cosas no solo está mal, es que a veces es necesario y cabe aplaudirlo, pero que no nieguen la mayor, es decir, que se dijo y se propuso, se puso sobre la mesa y estuvimos semanas hablando de la triple paridad. Pero bueno, hay que seguir avanzando, ese debate ya está cerrado. A partir de ahí, 190 millones creo que es una cantidad importante, que va a ayudar mucho. Pero de ahí a decir que va a cambiar el modelo productivo, ojalá Canarias se pudiera cambiar con 190 millones.
Claro, cuando hablan de cambiar el modelo productivo, extrapolan la cantidad de los 160 o de los 190, si sumamos en los 30 adicionales, a 10 años. Entonces, claro, hablan de 1.600. ¿Se puede cambiar un modelo productivo con 160 millones, Pepe?
No, porque el PIB de Canarias son 40.000 millones de euros. De la noche a la mañana, imposible. Además, nuestro modelo productivo es exitoso. Somos un destino de servicio donde el turismo está registrando cifras récord y donde las tendencias en estos momentos de los grandes turoperadores, a petición de sus clientes o por decisión propia, pues siguen confiando en Canarias como zona segura y de calidad.
O sea, que para tener un efecto en esos 40.000 millones de PIB, los proyectos tendrían que ser espectaculares.
Y tampoco, porque un cambio de timón al sistema, eso se necesitan como mínimo 15 o 20 años. Pero es que, Mayer, además del tiempo, ¿qué es lo que vamos nosotros a cambiar? Si lo que tenemos es una excelente naturaleza, con unas condiciones meteorológicas envidiables y una infraestructura para generar actividad económica, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Salvo que el mundo de otro rumbo y nos convirtamos en industrias, por ejemplo, armamentísticas de la noche a la mañana, aprovechando todo tipo de incentivos y ayuda, pues a lo mejor se podría decir que toda la mano de obra canaria podría destinarse a eso, pero yo creo que a lo que hay que centrarse son las prioridades que tenemos en estos momentos: una alta tasa de desempleo y una tasa alta de pobreza, y sobre todo de casi el 28% de la población bajo los umbrales de la precariedad.
Es que efectivamente hablar de fortalecer, de modernizar o de mejorar el modelo productivo está bien, pero como dice Pepe, es que el marco en el que estamos es el que es y la realidad que pisamos es la que es. Y entre otras cosas, no solo la administración debe ponerlo fácil, pero es la propia economía la que al final va marcando el camino.
Y además, Mayer, Jaime, lo importante de ese baremo en el reparto del dinero del ITE, lo importante de ese baremo serán los criterios que se apliquen, criterios poblacionales, de desempleo, de alternativas económicas al modelo, si eso puede generar más contratos. Seguramente irán por ahí, y las islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, posiblemente serán las que presenten más proyectos, y en base a esos criterios, sobre todo por los déficits que acumulan, serán las receptoras del dinero. Yo insisto, el debate se ha sobredimensionado, ha permitido ganar o raspar alguna semana antes de la campaña electoral, y queda claro que va a ser una herramienta política que el gobierno rentabilizará hasta sus últimas consecuencias.
Y que va a contar tantas veces que al final más de 190 millones parecerán 19.000 millones. Pero que bueno, eso entra dentro de una lógica de hacer valer lo que se ha hecho, lo que se ha acordado, estamos en tiempo electoral, pero yo creo que tampoco es bueno generar o desatar unas expectativas tan importantes, entre otras cosas, porque si alguien, se llame como se llame, es capaz de cambiar un modelo productivo con 190 millones, podemos adelantar que el próximo Nobel de Economía es canario. No sabemos quién, pero canario.
Oye, lo que sí sabemos, por la encuesta que ha hecho el informe, el Observatorio de la Sostenibilidad en España, es que podemos ser los españoles más pobres de nuestro país, pero somos los más felices, y además con bastantes puntos por encima del resto de comunidades, Pepe.
Bueno, el clima condiciona mucho el carácter, e insisto, como nuestra situación y posición geográfica en el mapa es excelente, pues que duda cabe que nuestro humor puede ser mejor. Pero yo no tengo las mismas sensaciones. Es decir, los sueldos más bajos es un asunto cacareado hace ya casi dos décadas. Lo tenemos por otras circunstancias, porque en la suma de la media, en las zonas donde hay actividad industrial u otra fuente de ingresos alternativas al servicio, pues los sueldos son más altos. Entonces siempre salimos mal puntuados.
Hombre, decirle esto, de que nosotros somos los más felices de España y uno de los más felices del planeta, por ejemplo, a los que están ahora mismo escuchándonos desde la cola del norte de Gran Canaria o del norte de Tenerife, yo no sé cómo les sentará, Jaime.
Yo lo que creo es que cuando uno lee estas encuestas, la tentación de pensar lo siguiente es enorme. Y lo siguiente es, probablemente, digamos, a la sociedad tenga unas debilidades enormes. Yo no sé si somos los más pobres, pero desde luego los que más vacilamos a quienes nos hacen las encuestas, con total seguridad. Porque una cosa es que efectivamente el clima ayuda, es verdad que hay elementos en Canarias que no aparecen en los gráficos, de calidad de vida, de poder pasar un fin de semana la mayor parte de las horas al aire libre y muchas veces sin tener que pagar. Es decir, hay muchos elementos que no aparecen en las tartas de las estadísticas, etcétera. Pero decir así tan tajantemente los más pobres y los más felices solo me lleva a una conclusión. Que, bueno, estamos como estamos, mucha gente querría estar mejor, pero cuando vienen a preguntarnos, dice, oye, pues ya con este echo un ratito y lo vacilo un rato.
Se mide la esperanza de vida, la percepción personal de satisfacción con la propia vida y la huella ecológica, para determinar que en este caso los canarios somos los más felices de este país.
Es más importante.
Depende del día, depende del día que nos pregunten, en definitiva. Si nos preguntan un lunes, estaremos en el puesto 14, si nos preguntan un viernes, en el segundo, en fin.
Lo importante es ser riguroso con las encuestas, que para eso es una ciencia metodológica. Yo creo que nadie pone en duda en estos momentos. Una sociedad se caracteriza sobre todo por su índice de desarrollo humano, y en estos momentos que nos digan que somos los más felices, pues yo cuando voy a Andalucía, a Sevilla, a Cádiz, pienso que estoy en el sitio con mejor humor de todo el mundo, así que todo muy relativo. Son encuestas que quizás permiten a los propios sociólogos o a los que la desarrollan llamar la atención, alcanzar notoriedad y, bueno, hacerse diferente.
Y forzar un poco el titular, porque claro, es mucho más atractivo decirlo en estos términos, son los más pobres y los más felices, que ir pues un poco a la realidad de lo que probablemente hayan encontrado al hacer las preguntas.
Esos encuestadores se tendrían que ir con carita a los comedores sociales para que vean lo que es ser feliz.
Porque estoy seguro que uno se va a Huesca y uno presume que en Huesca, no es que estén tristes, pero hombre, tampoco ayuda. Pero si le pillas al encuestado en una buena tarde, pues lo mismo sale de ahí que los de Huesca son los tíos más felices de España.
Sí, si lo pillas tomándose un buen jamoncito, claro, y un vasito de vino, seguro que te lo dice. Señores, vamos a otra clave que hoy lleva además a portada el periódico El Día. Y sale del estudio que ha hecho el Cabildo de Tenerife para resolver los problemas de la Tenerife 5. De cada 10 tinerfeños, 7, algo más de 7, tienen vehículo. Es verdad que aquí se contabilizan, me imagino, pues también los coches de alquiler. Pero claro, con este dato y con otro que aporta este informe también, de que la cifra de automóviles por kilómetro multiplica por 4 la de la península, uno se plantea, si salieran todos los vehículos un día a la carretera, ¿qué ocurriría, Pepe?
Bueno, que sería imposible circular, que no habría carretera suficiente posiblemente en la zona de más densidad de tráfico. Estamos hablando de un parque móvil sobredimensionado, sin haber previsto la infraestructura viaria para que tenga recorrido. Sabemos que estamos rodeados de mar y todo el territorio en Canarias tiene un límite, pero eso ya pasó incluso en Gran Canaria, si lo queremos poner como ejemplo, hasta que se empezaron a construir las circunvalaciones, que los colapsos eran absolutos, la pérdida de eficiencia económica era una notoriedad. En resumidas cuentas, las infraestructuras del transporte son también una manera de medir la felicidad de la población. Y en estos momentos podemos certificar que esa felicidad de los tinerfeños no está garantizada.
Un oyente, precisamente decíamos antes que cuánto de feliz es un oyente que nos esté escuchando ahora mismo desde una cola del norte de Gran Canaria o desde el norte de Tenerife, ¿no? Y un oyente nos manda una fotografía desde su coche de la cola, retenciones en la autopista Tenerife 5, y dice, hay que sonreír cada día. Sí, señor. Le echa humor e ironía el oyente en el 610-1080-10.
Y lo dijo hablándole al retrovisor.
Sí, sí.
Fiel compañero de la mañana.
7 vehículos por cada 10 tinerfeños. Jaime, ¿qué te dice este dato a ti?
Pues que durante muchísimos lustros ha fallado el transporte público y las alternativas. Porque no es que la gente tenga un especial capricho por comprarse 800.000 coches. Es que no queda otra, porque de alguna manera hay que ir a trabajar. Si no dan alternativas, si no la han dado durante todos estos años, pues uno se tiene que comprar un coche. Y después que hay un déficit, vamos a ver, de hábito, que no es achacable desde luego a quienes sufren las colas, de intentar compartir coches, etcétera. Pero también es verdad que es que cada cual tiene que organizarse como se tiene que organizar. Yo sé, en este caso, en la isla de Tenerife, de mucha gente que para ir al sur, pues se organiza, dejan el coche en un punto terminado, no en un intercambiador, han inventado de alguna manera el intercambiador, y van juntos al sur a trabajar, 3 o 4, y vuelven y después recogen cada uno sus 3 o 4 coches. Eso, en algunos casos funciona, en la mayoría de los casos no. hay un hábito de uno buscarse la vida con su propio coche y no estarlo compartiendo cuando se viene, en el caso de la isla de Tenerife, desde el norte. Pero básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que si no hay alternativa, te compras un coche. Es que tampoco tiene mucha ciencia.
A ver, dicen los oyentes en el 610-1080-10, dice, ¿a quién preguntaron para esa encuesta, Mayer? Pues sí, lo que decía Jaime, ¿no? Que a saber a quién preguntaron y en qué momento del día. Y otro oyente dice, buen día a todos, los más pobres, pero los más felices. Así nos va y lo que piensan de nosotros en la península. Otro oyente dice, cambiar el modelo productivo con la maraña normativa que hay, que empiecen a derogar leyes, solo así veremos que hay voluntad de cambiar algo. 610-1080-10 es nuestro número de WhatsApp.
Esto de la encuesta, que normalmente se dice, esta encuesta se ha realizado de tal día, yo creo que deben ser muy precisos, porque yo creo que la encuesta se hizo un viernes a las 5 de la tarde en un bar.
Y el vino a lo mejor no era bueno.
Bueno, por lo menos sería barato y por eso estaba el personal contento, ¿no?
Seguro.
Bueno, vamos a ponernos serios porque si podía complicarse esto aún más, se complica con el derribo de Turquía de un caza ruso. ¿Qué les ha parecido, Pepe?
Bueno, estos son los que se llaman efectos colaterales de una guerra. Por desgracia no sobresalta porque genera tensiones diplomáticas y entre países que están llamados a entenderse, pero posiblemente el capítulo quedará olvidado dentro de un par de semanas, porque lo que el centro de atención del protagonismo está en todo Oriente Próximo, y habrá incluso que observar de cara a nosotros los españoles, habrá que observar cuál va a ser el papel de Mariano Rajoy si definitivamente respalda a Francia en países como Mali o incluso en la logística que está dispuesta a ofrecer para los bombardeos en Siria y en Irak. Y ahí sí habrá un punto rojo importante para la política exterior española, que va mucho más allá del, pues, los efectos que ha tenido el derribo del caza ruso. Vamos a ver qué pasa con los pilotos. Seguramente asistiremos a un debate sobre la situación humanitaria de estos dos soldados. Pero, repito, es simplemente un elemento más en una olla de presión que está teniendo lugar en la frontera de Siria con Turquía y, bueno, todos los efectos que vienen de atrás de Irak.
Mira lo que dice el primer ministro francés, Manuel Valls, ¿no? Comprendo a Rajoy, pero Francia necesita ayuda.
La presión sobre Rajoy va a ser muy importante. Por más que se haya dicho estos días que nadie ha pedido que España dé un paso al frente, es evidente que si se ha hecho, ya se hace incluso públicamente, lo cual anuncia o desvela que efectivamente previamente se había hecho en privado, y la presión va a ser enorme. Ahora, yo estoy absolutamente seguro, lo comentaba ayer, que Rajoy bajo ningún concepto va a tomar una decisión sobre ese particular antes del 20 de diciembre. Primero, porque estamos en una situación absoluta de interinidad por las elecciones. Las Cortes están como están, etcétera, etcétera. Y segundo, porque en el Partido Popular no van a dar ese paso hasta después de las elecciones.
Eso está claro. ¿Qué efecto tendría, Pepe, que en estos momentos, antes de las elecciones, Mariano Rajoy apoyara a Francia, incluso, pues, a lo mejor, con una acción militar concreta?
Un cambio en el discurso de lo exhibido hasta ahora. Es decir, vamos a ver, España en ese sentido está obligada a dar apoyo a un socio de la Unión Europea que invoca un artículo de defensa, y también a un socio de la OTAN, con lo cual el margen de movimiento es muy escaso. Por otro lado, hay ya 110 soldados españoles en Mali, lugar de un importante atentado el pasado fin de semana, ejerciendo labores de adiestramiento del ejército maliense. España ya está implicada en las labores de prevención y lucha contra el terrorismo en este país africano, que también es uno de los escaparates del terrorismo islámico. ¿Qué podría ocurrir? Pues le podría pasar factura de cara sobre todo a los partidos de progreso o de izquierda, que le van a reprochar cometer errores del pasado, como le ocurrió a José María Aznar con George Bush y Tony Blair. Con lo cual ahí Rajoy va a mostrar toda la timidez que pueda para alargar el asunto. Pero yo ahí discrepo con mi amigo Jaime, que no tiene margen de maniobra, porque Francia está bajo un estado de emergencia excepcional con pérdida de garantías constitucionales y no puede esperar el 20 de diciembre ni siquiera la conformación del gobierno. España va a tener que anunciar a corto plazo cuál va a ser su rol en esta guerra, porque Francia, repito, no está luchando contra criminales ni contra terroristas puntuales. El presidente francés ha afirmado que el país galo está en guerra, y eso es un estado de excepción que sobrepasan la convocatoria de unas elecciones, la conformación de unas cortes, incluso el futuro de partido emergente.
Yo no he dicho que sea razonable ni que se deba esperar a un proceso electoral. Digo que a mi juicio es lo que se va a hacer. Y efectivamente, es posible que España defina su papel en todo este asunto. Pero descarto, y me podré equivocar, como suele ocurrir, descarto que en la definición de ese papel se incluya una intervención directa de España, por ejemplo, en Siria.
No, harían algo similar en Mali, sin duda, pero harían algo similar como está ofreciendo Alemania. Es que no tiene demasiado tiempo.
Pero una cosa es definir el papel, y el papel que definan será, digamos, lo más, no ambiguo, pero de perfil bajo, vamos a decirlo así. Porque les genera muchísima preocupación que a las puertas de que abran los colegios electorales nos veamos otra vez en la decisión de ir o no ir a una guerra en estos términos que lo estoy diciendo.
Salvo que modulen, mejor dicho, el discurso de cara a la seguridad.
Les leo algunos de los mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp, al 610-1080-10. Dice un oyente: el mayor problema de la Tenerife 5 está en Guamasa, los que se incorporan a la autopista. Por favor, póngase las guaguas para ellos, dice este oyente. Y otro oyente nos comenta sobre lo que hablábamos esta mañana con Luis Santacreu, de qué número de teléfono deben llamar las víctimas de la violencia machista. Dice: hoy se presta confusión en teléfonos de ayuda a las mujeres víctimas de violencia. No podemos confundir el 016 y el 112. Me parece que no ayuda, dice un oyente en nuestro 610-1080-10. Terminamos con lo de Rajoy, que no quiere ir al debate, Jaime.
Este asunto que salió en esta misma tertulia semanas atrás, creo, como escribió en su momento Rafael, que es clave para la campaña. Creo que en gran medida la campaña electoral pasaba por la decisión del Partido Popular de si acudir o no acudir a los debates. Yo creo que, y lo dije entonces, Rajoy pierde en los dos escenarios. Es decir, creo que pierde si deja fuera a Rivera y a Pablo Iglesias, y creo que pierde si deja que entren en su debate Pablo Iglesias y Rivera. ¿Por qué? Porque si es a cuatro, Rajoy, digamos, parte de una posición muy debilitada en ese debate. Porque no es que se lo vayan a comer, pero creo que lo perdería, claramente, incluso la percepción de lo nuevo y lo viejo. Con esto no quiero decir que Rajoy sea viejo. Estamos hablando del debate de izquierda-derecha, centro-periferia, nuevo o viejo. Y en ese debate, Rajoy, a mi juicio, perdería. Al dejarlos fuera, creo que también pierde. Y digo más, creo que quien más pierde es Pedro Sánchez, porque al final la foto es los dos de la política de antes. Es decir, que pierden en ambos casos. A partir de ahí, me llama muchísimo la atención esto de Soraya Sanz de Santa María participando en el debate con los otros. Es tremendo.
¿Qué radiografía hace Pepe Mujica?
Pues coincido con Jaime en el aspecto que sería un debate a 3-1. Y ahí Moncloa pues no es tonta y no hay necesidad de gastar al líder. Por otro lado sí apuntaría que lo que en estos momentos también se está jugando es quién es el número 2. Porque si tenemos en cuenta, y lo digo rápido, que 7 provincias acaparan más del 30% de los diputados que se eligen al Congreso. Y por otra parte, tenemos a un PP que en estos momentos está resistiendo las encuestas, sobre todo las que se empiezan ya a filtrar, pues el Partido Popular, y en este caso el mismísimo Rajoy, no querrá someterse a un pressing donde lo que está también en juego es quién es el segundo. Porque, repito, si 7 provincias aportan el 30% y ese segundo, que puede ser el PSOE, queda tercero, por los cálculos de la ley de OMS, se iría todavía más hacia abajo y el segundo subiría y se aproximaría al PP, que parece que puede ser el que gane de nuevo las elecciones. Entonces, en una tesitura de debate, pues pueden ser prescindibles y suplidos por entrevista, como hemos visto en dos grandes cadenas de televisión que además han sido receptoras recientemente de concesiones de tele en TDT.
Uh-huh.
Y son las que tienen la mayor audiencia.
A mí me da pena que Rajoy no esté en un debate a cuatro. Ahora, entiendo que en su laboratorio de campaña le hayan dicho, ni de broma. Pero
Que le vaya a afectar mucho, Jaime.
Pero vuelvo a lo mismo. No, vamos a ver. Los debates políticos en esta campaña creo que van a tener una audiencia importante. ¿Por qué? Pues porque de las últimas elecciones a esta parte ha ocurrido algo que nosotros mismos, los que nos dedicamos a este oficio de los medios, nos hemos sorprendido. Es decir, a nosotros nos cuentan hace 8, 10 años que se coloca en prime time de un sábado un programa con políticos y que tiene unas audiencias descomunales y nos partimos de risa. Es decir, algo ha pasado. La política en televisión, que es un medidor, no es el único, pero es un medidor, funciona. Y funcionan las entrevistas. Y va el señor Rivera a una entrevista en televisión y es el programa más visto de la noche de un domingo. Es decir, algo ha pasado. Quiero decir con esto que los debates en esta campaña van a ser especialmente importantes. ¿Por qué? Porque ya hay sembrada una costumbre de sentarse delante del televisor a consumir política. Consecuencia, esta decisión es fundamental. Y cuando uno imagina a Rajoy y a Sánchez solos, dice, aquí falta algo. Esto es más de lo mismo. Falta algo porque es que la realidad es la que es. Es como aquello de no dejes que la realidad me fastidie el titular. Es decir, falta algo. Va a ser un debate incompleto. Entre otras cosas porque Rivera y Pablo Iglesias han sido habituales en la televisión durante todos estos años. Y si te vas a un debate a cuatro, pues la percepción de qué es lo nuevo y qué es lo viejo, pues a Rajoy le viene mal. Por eso digo que en ambos casos pierde. Ahora, pensamos en clave electoral de laboratorio de campaña del Partido Popular. Entiendo que hayan optado por la que, a mi juicio, para Rajoy es la menos mala. Mala también, pero la menos mala.
Comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. Dice un oyente, ¿sabe alguien cómo va la obra de enlace de piletas? Las obras son enormes. Las colas son enormes por Tamaraceite. Bueno, según nos explicó Ángel Víctor Torres, pues se trataba de terminar en este año, antes de que acabe el año, querían terminarlo además a toda velocidad. Dice otro oyente sobre lo que hemos estado comentando, dice, Francia no pertenece a la OTAN, pues ahí está la solución, enviando tropas de la OTAN. Ya ha pasado otras veces. Más comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10. Yo creo que no, los debates aburren, dice un oyente. Más comentarios en el 610-1080-10, a ver si me abre este mensaje. Como votante del PP, creo que Rajoy se equivoca totalmente al no acudir al debate. Parece que tiene miedo. Y este, a ver si puedo abrirlo.
Pero no es que no vaya a acudir al debate, es que, dada la decisión de Rajoy, ahora hay dos debates completamente distintos.
Y Jaime, y además, es que los formatos han cambiado. Es decir, hoy la tele te suple el debate por informativos continuos y permanentes, y también a través de las redes sociales.
Sin lugar a dudas.
La televisión sigue preponderando, pero te recuerdo el dato durante las primarias del Partido Socialista. Patricia Hernández tenía 15.000 seguidores en las redes sociales, fundamentalmente Twitter y Facebook. Pero es que sus otros dos candidatos, Gustavo Matos y Carolina Darias, entre los dos no llegaron a 5.000.
No, pero vamos a ver, si no estoy restando, Pepe, importancia, es decir, a las redes sociales o a otros canales, elementos. Digo que esta vez los debates es un elemento más. Es decir, no digo que toda la campaña pase por el debate. Pero creo que esta vez el debate va a pesar más que otras veces. También es verdad que el debate entre Rajoy y Sánchez, auguro menos audiencia, porque el formato será la paliza de siempre, que serán 8 comunicaciones una detrás de la otra, no habrá debate. Y en el otro debate con Soraya Sáenz de Santa María, pues probablemente la cosa fluya mucho mejor.
Pero fíjate, Jaime, que en estos momentos podemos poner un foco de luz muy potente sobre un hecho periodístico objetivo. Si lo que se está fraguando es quién va a ser el segundo. Tenemos la certeza que, aunque pierda la mayoría absoluta, el Partido Popular va a ganar en España.
Yo creo ahora, que las dos cosas tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir el 20 de diciembre. Es decir, no va a haber mayoría absoluta.
Sin duda alguna.
Y tiene pinta de que el PP va a ganar.
Pero
y tiene pinta de que Ciudadanos va a sumar, junto con el Partido Popular, lo suficiente para gobernar España.
Pero, ¿y quién puede ser el segundo? El PSOE, previsiblemente también, si nos queremos mojar haciendo una quiniela.
¿Pero qué es más importante, el segundo o el tercero? ¿Qué va a ser en quién se apoya el Partido Popular para gobernar?
Bueno, yo creo que las dos cosas. En quién se apoye, pero cuidado, un Ciudadano segundo puede seguirle más al Partido Popular que un Ciudadano tercero.
Pero ya entramos en matices. Pero seguro que si nos apostamos una cena, en una servilleta hoy apuntaremos que el Partido Popular no tendrá mayoría absoluta, que Ciudadanos quedará, calculo que tercero, y que el primero y el tercero sumarán para dar estabilidad a ese Parlamento.
No sé si vieron ayer El Hormiguero, que cuando terminó la entrevista con Albert Rivera, hicieron como una especie de competición en un Oscar pequeñito, y entonces pusieron el Oscar a Mariano Rajoy, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, ¿no? Y al final, en la competición, salió Albert Rivera segundo, y dijo Albert Rivera, a ver quién me apoya del tercero y el cuarto.
es que además, quien se vaya, no lo olvidemos, quien se vaya al 3, pierde muchísimos diputados cuando se cruce la ley de OMS. Muchísimo. Y podría haber obtenido una masa de votos muy aproximada al segundo. Pero ya eres tercero y ponderas menos.
a todas estas, la romería de candidatos por determinados programas de televisión, cualquier día pondremos a la tele y aparecerá un candidato, pues no sé si en La Voz Kids o en Tu Cara Me Suena.
Sí, sí, o incluso Friquismo al Poder, seguro.
Un oyente también nos manda la fotografía de aquella frase célebre de Mariano Rajoy, que dijo, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Señores, los dejamos por aquí, que tengan un buen día. Por cierto, si se encuentra con un encuestador hoy y les pregunta si son felices, ¿qué van a responder hoy?
Yo le respondería lo que respondería Mariano Rajoy. ¿Y usted?
Pues yo seguiría el consejo de Jaime. ¿Dónde estaba el bar aquel que se fragó la encuesta?
hay que localizarlo, sí.
Un mensaje más, dice un oyente. Soraya es lo mejor que tiene Rajoy para debatir y lo usa. Ni un pelo de tonto. Jaime, Pepe, un abrazo. Buen día.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Vive, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame. Oh.
En Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com. Este sábado 28 de noviembre vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
¿Sí?
Sí, hola, ¿Miguel Domínguez?
Sí, soy yo. ¿Quién eres?
Mire, es que nos ha llegado la información de que ha escolarizado usted a 39 millones de niños en el mundo y, bueno, nos gustaría hacerle una entrevista, si es posible.
Yo creo que te has equivocado, ¿eh? Yo no he escolarizado a nadie.
Sí, aquí pone que usted, Miguel, es Miguel Domínguez y ha escolarizado.
Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Con la colaboración de COPE.
En Egatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! ¡Eres genial! ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos. minutos vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
El consejero de Economía del Ejecutivo Regional, Pedro Ortega, asegura que el dinero del IT, 160 millones de euros, son muy importantes para las islas, por lo que no entiende que se deba de estar peleando. Ortega afirma que ya existen unas ideas generales de cómo se va a repartir el dinero con el fin de que el proyecto pueda recoger la mayor parte de las sensibilidades de las instituciones de las distintas islas. Para Ortega, lo más importante es mirar a 10 años vista, aunque asegura que aún no hay un plazo fijo para su distribución. Sobre la remisión del documento con las peticiones del Ejecutivo sobre el REF económico, apunta que lo hacen para dejar todo listo al gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre. También hemos hablado con Luis Santacreu, director del 112 Canarias, quien afirma que la instalación de un Help Point es un paso más en la seguridad para todas aquellas personas que se desplacen a una playa. Además, está adaptado a personas sordas, incluso aquellas que provengan de otros países. Santacreu espera que este tipo de servicios se puedan extender por otros lugares de las islas. Y polémica por la aprobación del nuevo decreto de sanidad. El presidente del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez, asegura que con este decreto se deberá de cambiar la forma de actuación y cita como ejemplo la curación que realizan los enfermeros en casas particulares donde se administran medicamentos, algo que ahora deberán hacer los facultativos. Una visión diferente es la que tiene el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, quien asegura que el decreto aún no ha sido publicado, puesto que no cambia nada y que al final los médicos son quienes diagnostican y quienes deberán administrar los medicamentos.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Ahora sí, vamos a nuestro análisis de la prensa. Con Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Y con Juan Francisco Cruz. ¿Cómo estás, Juan Francisco?
Buenos días, muy bien.
Bueno, la verdad que el dato lo comentábamos antes en la tertulia,
sí,
que recoge hoy el periódico El Día, llama la atención, ¿no? O sea, 10 de cada, o sea, de cada 10 tinerfeños, 7 tienen vehículo, Guillermo. Más de 7, porque es 7,2.
Sí, 72 tinerfeños de cada 100 tienen coche, ¿no? Viene al hilo un poco de lo que está ocurriendo en la Tenerife 5, y la verdad que hay otro dato que me llama poderosamente la atención y que destaca hoy el periódico El Día. Maya, 3 de cada 4 alumnos de la Universidad de La Laguna van a clase solos en su propio vehículo. Claro, si 3 de cada 4 van solos, empezamos a entender en gran parte por qué se forman los atascos que se forman. No, son, repito, algunos datos que hoy ofrece el periódico El Día, si es el titular fundamental. 72 tinerfeños de cada 100 tienen coche, y por ahí podemos empezar a plantear o a ver algunos de los problemas que están generando de atascos en la Tenerife 5. Bueno, por lo demás, la foto de portada hoy en El Día es para El Trovador, que abre la temporada de ópera en el auditorio de Tenerife, y nos cuenta también El Día que Comisiones Obreras y UGT plantean recaudar 15 millones en impuestos. Si echamos un vistazo yo a la opinión de Tenerife y a Canarias 7, tenemos noticias contradictorias en lo que tienen que ver con el turismo. Por una parte, la opinión leemos: Tenerife consigue el mejor registro turístico de los últimos 7 años. La isla cerrará 2015 con 5,3 millones de visitantes. Sin embargo, por ejemplo, en Canarias 7 leemos: el turismo alerta de una nueva crisis en el sector. Los hoteleros piden el fin urgente de la moratoria. Un Canarias 7 que también nos cuenta que Clavijo olvida el reparto del IT por la triple paridad y que más de 26.000 canarias han pedido tutela judicial. Hay que recordar que estamos en el Día Mundial contra la Violencia de Género, Mayer. En Diario Avisos leemos hoy que los helicópteros de emergencias operan sin grúas en los rescates. El gobierno reconoce que 4 de las 5 nuevas aeronaves del GES no poseen medios para el izado de los afectados. La foto de portada es para la Gala Noche de Mírame Televisión, que inicia su emisión autonómica desde el Museo de la Naturaleza del Hombre de Santa Cruz de Tenerife. Nos cuenta también Diario Avisos otro dato que creo que invita a la reflexión: casi el 5% de los alumnos de la ESO en las islas falta clase con frecuencia, uno de esos parámetros, de esas ratios que siempre nos sitúa a la cola de España en materia de educación, ¿no? El asentismo escolar. Y por último, en la provincia leemos, Mayer, que el plan de inversiones potenciará la mejora de la economía canaria. Los proyectos estratégicos ayudarán a elevar el PIB en un 0,7%. También noticias que tienen que ver con el turismo: el turoperador TUI pretende traer turistas escandinavos al verano, y Río diseña para lo de así un hotel de menos plantas y una fachada de mejor longitud.
Vamos también con los titulares que aparecen en los periódicos deportivos, Juanfran.
Fundamentalmente se habla de la Champions, del partido de hoy del Real Madrid, por ejemplo, en el Marca, el blanco de todas las miradas. Benítez anuncia rotaciones en un 11 bajo la lupa. Por cierto, de las 7:15 lo va a contar en directo el tiempo de juego de la sintonía en la cadena COPE. También el Atlético de Madrid, dice el Marca, octavos a punto. Y es que está solo a un empate el equipo de Simeone de clasificarse para la siguiente ronda. En el juicio y partido, 8:45 con la foto de Cristiano Ronaldo. En el Sport, otro festival con el 6-1 del Barça ante la Roma. Y en el mundo deportivo, Showtime, con el 6-1 del Barça a la Roma. También, por cierto, el titular del mundo deportivo de portada que lo pide FIFA, sanción de por vida para Platini.
Guillermo, Twitter.
Pues el principal tema de discusión, Mayer, es el ese día con este hashtag Día Mundial de la Violencia de Género. Evidentemente es una lacra que sigue afectando a la sociedad del siglo XXI y es el, como te digo, el principal tema hoy en Twitter. Aparte del feliz miércoles habitual, el otro gran tema de conversación es la NBA y el inicio, el récord histórico de los Golden State Warriors de Stephen Curry. Esta madrugada han ganado a Los Ángeles Lakers y se han convertido en el mejor equipo de toda la historia en un inicio de temporada. 16 victorias, 0 derrotas para, repito, el equipo de la Bahía de Oakland, que se convierte en el mejor arranque histórico de toda la historia de la NBA. También se está hablando de Turquía y de ese derribo de un caza ruso en el espacio aéreo turco, y por supuesto aquí en Canarias también estamos hablando de violencia de género, siempre alternando, cómo no, con el programa Gran Hermano.
Bueno, compañeros, muchas gracias. 8:35, una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida. ¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadiaz.com.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020, Taxi Driver Santa Cruz.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
8:39 en nuestro tiempo de entrevista hoy recibimos a Águeda Borges, que es la responsable de los servicios jurídicos de la cadena RIU en Canarias. Con ella vamos a hablar de ese proyecto que ha sido polémico en los últimos años y que se está trabajando en una alternativa. Águeda Borges, muy buenos días. Bienvenido a los estudios de la cadena COPE. ¿Cómo está?
Buenos días, Mayer. Muy bien, gracias.
Bueno, seguro que los oyentes que han seguido nuestra información pues han estado al tanto de lo que ha pasado en los últimos años con el Hotel Río Oasis de Maspalomas. Pero yo creo que conviene que hagamos un resumen, por si hay algún oyente que a lo mejor se acaba de incorporar a nuestra sintonía o no escuchó en el pasado todos los capítulos que han llevado a la situación actual. Ustedes en un momento determinado quieren renovar el hotel, que es de 1968, si no recuerdo mal, ¿no?
Se abrió en diciembre del 68, sí.
En diciembre del 68. Y entienden que ese hotel hay que renovarlo, hay que actualizarlo, y proponen un proyecto para renovarlo que tenía, me estaba explicando ahora mismo Águeda, unas 6-7 plantas y unos 25 metros de altura. Y se encuentran con la oposición de empresarios del entorno y también del Cabildo de Gran Canaria.
Así es, yo no lo había explicado mejor. Nosotros compramos el Río Oasis en el año 97 y, bueno, el hotel es un referente en el turismo de la isla de Gran Canaria y de Canarias en general, y ha tenido una andadura ya de más de 40 años y ahora consideramos que le toca un relevo con un edificio que realmente realce la zona, que le dé prestigio y prestancia al turismo isleño y bueno, y que tenga una categoría como la que merece de 5 estrellas, dado que el entorno es privilegiado. Y como dices, ya hace casi 4 años empezamos la andadura y nos hemos encontrado con muchas dificultades.
El enclave es maravilloso, ¿no? Está en medio del palmeral, casi en primera línea, ¿no? De mar, y allí entiendo yo, Águeda, que tiene una ocupación fantástica el hotel, por lo menos si pensáramos ya en un hotel renovado, actualizado, más atractivo que el actual, ¿no?
Sí, accede a la primera línea por una de las esquinas del hotel, pero no está directamente en primera línea. Tenemos un centro comercial delante y también otro hotel que se llama Ifafaro. Y sí, nuestros clientes podemos decir que son fieles y les gusta, pero sabemos también que en los últimos años reclaman y requieren otra serie de infraestructuras y servicios que están acostumbrados a tenerlas en otros establecimientos más modernos, y es lo que nosotros queremos, de lo que queremos dotar a nuestro nuevo establecimiento.
Aprovechando que estamos con la responsable de los servicios jurídicos, aclaramos algunas dudas, ¿no? Porque cuando el Cabildo de Gran Canaria solicita una declaración de bien de interés cultural, el gobierno de Canarias sorprende no concediendo esa declaración, pero propone un plan de protección y a lo mejor cambiar esa zona de construcción del hotel por otra zona distinta. ¿Eso en qué ha quedado?
Bueno, yo creo que el gobierno nos sorprende no concediéndola, porque la petición de declaración de bien de interés cultural, no solo para el hotel, sino para toda la zona, para todo el entorno del Oasis, tenía un fundamento bastante resbaladizo, como sabes, que era el paso de Colón hace 500 años por allí. No solo truncaba las expectativas de reforma del Hotel Oasis, sino del centro comercial de primera línea y de otras muchas perspectivas inversoras que se daban en la zona para que esta zona, que está obsoleta, se recualificara y se homogeneizara y se igualara con las del resto de la costa turística de Meloneras, ¿por qué no? Efectivamente, como se dice, sí que sorprende. Sí, lo que sorprendió fue que el gobierno autónomo decidiera, a la par que denegar la declaración de bien de interés cultural, a través de un decreto, el que se estudiara la posible suspensión de la planificación urbanística en el mismo entorno, un poquito modificado, sacando algunos de los establecimientos que estaban dentro del área que remarcó el Cabildo.
A día de hoy, con ese plan del gobierno de Canarias, ¿ustedes podrían construir allí?
a día de hoy podríamos construir allí. Lo que tenemos es una situación de inseguridad jurídica que no lo hace factible, y te explico por qué. Las licencias de las que disponemos estuvieron paralizadas durante el tiempo de incoación y tramitación del expediente de interés cultural. Una vez el gobierno decide que no se declara, de tal forma, supuestamente, aunque no se ha dicho expresamente, esa paralización o esa suspensión decae. Pero, como al mismo tiempo, como veníamos diciendo, decide abrir un análisis o un estudio para la posible paralización del planeamiento urbanístico, o redefinición del planeamiento urbanístico, no nos lo está poniendo fácil. No existe una situación de seguridad jurídica que nos haga ver que, de acometer las licencias o de materializar la ejecución de la obra, esta no sea paralizada o impedida.
Porque entiendo que la cadena RIU lo que desea es derribar el actual y construir en el mismo sitio.
Correcto, sobre la misma sombra del actual edificio irá otro. Uh-huh. Así de fácil, Mayer, como tú lo has dicho. Por supuesto, respetamos toda la zona jardinada, que es nuestra joya de la corona dentro de nuestra parcela, y sobre la misma huella del edificio va otro. Se sustituirá con infraestructuras nuevas, con una mejor cualificación, con unas mejores prestaciones para nuestros clientes.
¿Qué ventaja podrían tener si se concede que sea declarada esta obra como inversión estratégica?
Pues esta es una herramienta, un instrumento del que se ha dotado el gobierno para que aquellas inversiones de ciertas características que están en sectores económicos estratégicos, valga la redundancia, o que generadoras de empleo o de cierta relevancia e importancia, digamos, pues la agilidad, el control o la tutela que ejerce el gobierno sobre ellas permita que se remuevan obstáculos, que se facilite. Yo entiendo que hay un factor psicológico favorable, importante, sobre todo a efectos prácticos. Los plazos se acortan para la obtención de cualquier permiso o tramitación. Acaba el gobierno de aprobar la declaración de inversión de carácter estratégico en algunas inversiones turísticas, hoteleras, y entonces nosotros pensamos que también, si a mayor abundamiento, esta que está tan trabada y tan bloqueada y que parece que ha quedado en vía muerta, nosotros queremos decirle al gobierno que por favor tome nota y ponga un poco de acento en resolverlo y desbloquearlo.
¿De cuántos millones de inversión estamos hablando?
Aproximadamente unos 50.
50 millones de euros de inversión. ¿Y podrían generarse más puestos de trabajo después de que hagan ustedes la remodelación? Sí. ¿Ahora mismo están en cuántos?
Aproximadamente unos 200 directos, más toda la economía de escala que eso genera con proveedores locales, pequeñas empresas, etcétera. Y sobre todo, Mayer, lo que va a dar es una tranquilidad y va a dejar de lado la incertidumbre que tiene la plantilla actual. Yo sí quiero decirte que nosotros llevamos a la tramitación o a nuestra petición de declaración de inversión de carácter estratégico, llevamos avales y llevamos cartas de apoyo de los sindicatos, de las centrales sindicales mayoritarias y de distintas asociaciones sectoriales, no solo alojativas, sino de restauración y de ocio, que con nosotros están opinando que ese sector del Oasis, que ya te digo, no afecta solo a RIU y al Hotel Oasis, sino a muchas otras empresas y otros establecimientos, tiene que dársele una solución rápida.
Porque pensando en ellos, pensando en los trabajadores, si ustedes no puedan hacer esta obra, ¿el hotel actual puede quedarse allí para siempre?
El hotel actual podría quedarse para siempre, pero desde luego languideciendo. Languideciendo y en una situación de difícil competencia con todo lo que tiene alrededor. Esto no es justo, esto no es equilibrado, esto no puede darse en un Estado de Derecho.
Pensemos también en el nuevo proyecto, en el proyecto que están preparando, alternativo al diseño original. ¿Sería un proyecto de menos altura, de menos plantas, de menos impacto?
Sí. Y vuelvo a repetir que esto nunca ha sido una cuestión de proyectos alternativos que desde el principio estamos ofreciendo. yo podría decir que debería dejarse aparte las cuestiones estéticas o de gusto, porque eso es bastante deslizante, ¿no? Pero bueno, entendiendo que quizás se ha quemado nuestra idea originaria, nuestro primer proyecto, nosotros tenemos distintas alternativas que plantear y estamos trabajando con mucho ahínco en un nuevo proyecto que reduce considerablemente la altura del edificio y también la longitud en su fachada.
Porque el modelo anterior, que fue criticado y se decía que era un muro impresionante y que restaba vista en la zona de Costa Melonera, ¿ustedes lo veían así o les parecía un modelo aceptable, un diseño aceptable?
A nosotros nos parecía un buen diseño, pero te explico por qué. La parcela tiene ciertas características. Tiene una masa ajardinada importante que respetar, porque, como te dije antes, es un valor en sí mismo dentro de nuestra parcela, de nuestra propiedad. Y luego hay unos retranqueos que cumplir, hay una ordenanza edificatoria que seguir. Y sobre todo porque levantamos un edificio viejo y ponemos uno nuevo. El actual tiene unos techos muy bajitos, hay que dotar de mayor altura tanto la planta noble como las plantas de habitaciones, y todo esto son cuestiones que cuando las vas encajando como un puzzle, pues te da una... Pero si me permites,
sí,
que algo importante, el proyecto, que por supuesto no era malo, y nosotros defendíamos, aunque, como te digo, cambiamos ahora, sufrió un ataque a través de vídeos y demás, y aún algún periodista dice por ahí, hay un edificio rojo que querían hacer. O sea, esto fue un vídeo completamente malintencionado que circuló en redes, en medios de comunicación, y que desde luego quemó nuestra idea. Y aún hoy dicen muchos responsables políticos, hombre, es que a nosotros no nos gustaban el proyecto, y parece que esa era toda la cuestión. Pues si esa era toda la cuestión, ya está fuera, ya está cambiada.
Estamos hablando, para que los oyentes que nos están escuchando estén perfectamente situados, de qué se va a hacer con el hotel Oasis de Maspalomas, del que hemos hablado tanto y que tantos titulares ha generado, ¿no? Y estamos hablando del nuevo proyecto que quiere presentar la cadena RIU para conseguir que este hotel se haga. Los oyentes están opinando en nuestro número de WhatsApp en el 610-1080-10, y un oyente dice, el RIU da calidad, la calidad del menú es un 10. El gobierno no ha medido igual a RIU que a otra cadena hotelera. Otro oyente dice también lo siguiente, dice, tanto hablar del hotel y nadie se ha preocupado del Palmeral. En esto lleva razón el oyente, porque yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de la polémica del hotel, varios reportajes salieron esos días en los periódicos de cómo estaba el Palmeral, y el Palmeral, yo no sé cómo sigue ahora, pero la última vez que estuve por ahí está abandonado, sigue abandonado, ¿no?
Te agradezco que me des la oportunidad de aclarar esto. Cuando hablamos del Palmeral, hablamos de una masa homogénea más o menos de palmeras que no tiene nada que ver con RIU ni con nuestro hotel. Eso está fuera, está vallado.
Oye, ya nos gustaría que el palmeral que está fuera del hotel estuviera en las condiciones que tienen ustedes del hotel.
Esté como nuestro jardín, eso es cierto. Nosotros hemos plantado ese jardín, hemos mimado ese jardín, lo cuidamos, sabemos que está muy bonito, lleva un presupuesto importante su cuidado al año. Y el palmeral en el que todos recordamos aquellos asaderos de juventud, hoy por hoy está descuidado, está vallado y por lo tanto no podemos acceder. Y cuando a lo mejor los ciudadanos, los gran canarios, pensamos que ya no podemos ir al palmeral, y encima se le confunde y se dice, es que se ha privatizado. No. O sea, el palmeral que todos recordamos está vallado porque, como está descuidado, entraña un grave peligro para el usuario.
Aquellos días de la polémica, todos recordamos que incluso apareció una persona muerta en el palmeral.
Sí.
Que lo recordará Águeda.
Y se descubrió a los varios días. Exacto. Sí. Así es.
Por tanto, uno se plantea, ¿hasta qué punto preocupa o preocupaba antes de esta historia las condiciones del palmeral?
Yo no sé si soy la persona adecuada para contestar a esto, pero si tanto preocupaba, desde luego las medidas a adoptar tendrían que haber sido otras.
No.
Otras.
Otro oyente nos pregunta lo siguiente en el WhatsApp, en la línea de lo que decía antes. ¿Esto es una guerra empresarial?
Bueno, me han hecho esa pregunta en alguna ocasión y yo siempre digo que cuando uno circula tranquilamente y a alguien le atropella, eso no puede considerarse guerra, ¿no? Eso es un atropello. O sea, nosotros no estamos en guerra con nadie. Otra cosa es que hayamos sufrido un ataque.
¿Ustedes lo consideran así? ¿Que han sido atacados?
Sí.
Por otra cadena hotelera que choca sus intereses empresariales con los de ustedes.
Probablemente. Nosotros no tenemos ningún choque y eso es una situación bastante difícil. Pero yo lo que siempre hemos considerado que nosotros con quien nos relacionamos, a quien hemos pedido, a quien accedemos y con quien tenemos el legítimo derecho a esperar un trato equitativo y simplemente jurídicamente correcto desde la administración pública. Nosotros no tenemos por qué llevar a cabo ninguna negociación distinta.
Otro oyente nos pregunta lo siguiente, que yo creo que es interesante la pregunta que hace el oyente en el 610-1080-10. Dice, ¿qué pasaría con el entorno si se aprueba el plan de protección que manejaba el gobierno de Canarias?
Bueno, el gobierno de Canarias no tenía ningún plan desarrollado o previsto. Realmente el desarrollo tan largo que hizo en la denegación de la declaración de bien de interés cultural a lo largo de 20 y pico páginas, luego quedó bastante ensombrecido por página y media, en el que simplemente expresaba que convendría quizás, y hacía una encomienda desde el Consejo de Gobierno a la Consejería de Política Territorial, que convendría analizar si cabría la aplicación de un artículo 47 de la Ley de Ordenación del Territorio, que es aquello por el que se pueden suspender los planeamientos, para volver a estudiar qué habría que aplicar. Pero realmente, desde mi punto de vista, yo creo que esto ha quedado en vía muerta precisamente porque es inaplicable, es inviable, sobre todo porque daría al traste con todas estas licencias, inversiones, y porque metería al gobierno en una situación de tener que indemnizar a todos los propietarios que estamos allí, que creo que el gobierno no se lo puede permitir, y que estamos en una urbanización turística de suelo urbano consolidado, y eso es lo que hay que ver. O sea, aquello no, el paraje natural que está protegido ya lo está, la costa ya lo está, y lo que hay que hacer es realmente la urbanización turística, ponerla en el primer lugar que se merece.
Los oyentes están siguiendo muy atentos la conversación que estamos manteniendo con Águeda Borges, que es la responsable de los servicios jurídicos de la cadena RIU en Canarias. Le traslado algunas preguntas más, a ver si nos da tiempo de pasar todas las preguntas. Dice, tema RIU, arbitrismo y discrecionalidad política, nada nuevo bajo el sol. Otro oyente dice, si ustedes tienen que derribar el hotel y construirlo en otro sitio, ¿qué pasaría con el hotel que tienen delante?
Es una buenísima pregunta. Yo también me la hago. No sé contestarle. Pero desde luego ya, como le decía antes, nosotros no estamos en la primera línea. Nosotros estamos en una segunda línea y lo que tratamos es de que aquí sea una zona turística de primer nivel. ¿Por qué no?
Otro oyente pregunta, ¿tienen un plan B?
El plan B es probablemente el que le estoy mencionando. O sea, ha molestado, nos han quemado el proyecto que tiene licencias y que presentamos. No hay ningún problema, nosotros somos capaces de presentar otros, de sentarnos a hablar con quien corresponda.
Otro oyente dice, ¿tienen el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana?
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha hecho de valedor y de presentador ante el Comité de Inversiones Estratégicas de nuestra petición, con el apoyo de los sindicatos, de la Federación de Hoteleros, de la Asociación de Hoteleros, de la Asociación de Restauración. Entendemos que la respuesta es sí.
Y una pregunta más de otro oyente. Dice, ¿solamente tienen pensado renovar el hotel del Oasis? ¿El resto de hoteles que tiene el archipiélago, qué pasa?
No, vamos a ver, llevamos muchos años ya, por lo menos 6 o 7, renovando uno tras otro todos los hoteles, y así tiene que ser. En hostelería los establecimientos cada poco llevan unas reformas, digamos, de medio alcance, y al menos cada 10 años hay que hacer una reforma de profundo alcance. Acabamos de presentar en prensa la reforma del río Arecas y el río Palas Tenerife, en el sur de Tenerife, pero le han precedido el Palas Meloneras y el Club Gran Canaria en el sur de Gran Canaria, y tenemos previstas otras más para el 2016. Esto es continuo.
Bueno, otro mensaje dice, ánimo y ojalá salga este proyecto. Suerte, le desea a un oyente en el 610-1080-10. Bueno, sí,
Muchas gracias. Recuerdo
perfectamente que justo cuando se paralizó todo y que se decía que la isla de Gran Canaria iba a perder 50 millones de euros de inversión, pues ustedes anunciaron las inversiones de renovación en otras partes del archipiélago, por ejemplo, la isla de Tenerife que ha citado, ¿no?
Así fue.
Bueno, pues ha quedado, estaremos pendientes de qué ocurre y de si consiguen ustedes que se declare inversión estratégica y qué pasa a partir de ahí, ¿no? Porque me da la sensación de que este culebrón va a tener muchos más capítulos, ¿no?
Bueno, espero que se resuelva bien, que se resuelva pronto, espero que atiendan nuestra solicitud, que el gobierno sea receptivo y, bueno, hasta ahora esta es
¿Contactos con el gobierno han tenido, con el gobierno regional?
No últimamente, pero bueno, esperamos, yo pediré una cita en breve y espero que nos reciban pronto.
Muy bien. Águeda Borges es la responsable de los servicios jurídicos de la cadena Riego en Canarias, a quien le agradecemos la visita a los estudios y hablar además de esta forma tan transparente de lo que ha ocurrido con el Hotel Riu Oasis y de lo que pueda pasar en el futuro. Gracias, Águeda.
Muchas gracias, Mayer.